el libro de Ageo y el capítulo 2, y vamos a leer los versículos 20 a 23. Ageo 2, empezando el versículo 20. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo, a los 24 días del mismo mes, diciendo: Habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: Yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Hoy vamos a terminar nuestro estudio del libro de Ageo. Fue un estudio corto, pero espero que haya sido de bendición para todos nosotros. Y ahora al final, como he enfatizado antes, tenemos que pedir a Dios que nos ayude el no terminar con este estudio y olvidarlo. Olvidar lo que hemos aprendido, sino orar que la convicción del Espíritu Santo en nuestros corazones en cuanto a nuestras prioridades continúe hasta que realmente cambiemos, hasta que Dios nos cambie. Hasta que Dios nos cambie para vivir radicalmente, como dije, radicalmente como cristianos en este mundo, para que es obvio a todos que nos ven que somos diferentes, que tenemos diferentes prioridades, que somos diferentes porque estamos en Cristo. No diciendo con la boca que somos cristianos, pero viviendo como el mundo, sino demostrando por nuestras prioridades que somos cristianos verdaderos por creencia y por conducta, como estudiamos en el libro de 1 de Juan. Pues empezando al versículo 20 de este capítulo, encontramos el mensaje final que Ageo recibió de Dios, el mensaje final que Ageo predicó al pueblo de Israel en este tiempo. Dice que vino por segunda vez la palabra de Dios en el día 24 del mismo noveno mes. Es decir, Ageo predicó este mensaje el mismo día que había predicado el mensaje que estudiamos la semana pasada en los versículos 10 a 19, de la bendición de poner a Dios en primer lugar. En este mismo día de celebración por haber echado los cimientos del templo, este primer día de la celebración de experimentar las bendiciones de Dios por haberle obedecido en cambiar sus prioridades, el pueblo recibió otro mensaje, una bendición prometida que fue dirigida a Zorobabel, el gobernador, pero que tenía su cumplimiento final en Cristo. Por eso el tema y el título del mensaje de hoy es la promesa de Dios para aquellos que le ponen a Él en primer lugar. La promesa de Dios para aquellos que le ponen a Él en primer lugar. Y como en los otros pasajes de este libro que hemos estudiado, vamos a ver que hay aplicación aquí en diferentes maneras, aplicaciones en diferentes niveles. Quiero enfatizar otra vez al final de este estudio que siempre tenemos que recordar que cuando leemos los libros proféticos hay un contexto histórico. Estos mensajes fueron predicados a un pueblo en su propio contexto histórico y la palabra de Dios era para ellos. Pero también siempre hay aplicación para nosotros en esos libros, porque toda la Biblia es inspirada. Porque el Antiguo Testamento fue escrito para nosotros y para nuestro beneficio. Y puesto que esos libros son proféticos, muchas veces en parte hablan del futuro también. Y eso nos ayuda a pensar en Cristo y ver cómo Él cumple esas profecías. Entonces, siempre pensamos en esas tres maneras. En el contexto histórico, como este pueblo recibió la palabra de Dios, la aplicación para nosotros y el cumplimiento en Cristo. Siempre debemos pensar en esta manera cuando leemos en el Antiguo Testamento y de veras en toda la Biblia. Hoy vamos a estudiar los versículos 20 a 23, el capítulo 2, otra vez con este tema de la promesa de Dios para aquellos que le ponen a Él en primer lugar. ¿Y cuál es esta promesa? Es una promesa de bendiciones. ¿En cuál manera? Dios promete obrar para aquellos que le ponen a Él en primer lugar y bendecirlos en Cristo. Una frase que yo voy a repetir a través de este mensaje porque refleja el punto. Dios promete obrar para aquellos que le ponen a Él en primer lugar y bendecirlos en Cristo. Podemos ver las dos partes de esta promesa. La obra de Dios. Dios promete obrar para aquellos que le ponen a Él en primer lugar. Porque siempre es la obra de Dios para bendecirnos. No es nuestra obra. No es lo que recibimos naturalmente. Es la obra de Dios. Pero Él promete bendecirnos ¿cómo? En Cristo. Por esta razón. Porque somos salvos, porque somos los hijos de Dios, porque tenemos la posesión en Cristo. Cuando Dios promete bendecirnos, va a bendecirnos en Cristo. Entonces vamos a ver esas verdades en dos maneras. En primer lugar, vamos a ver la promesa a Zorobabel y al pueblo de Israel. Y después vamos a ver la promesa para nosotros. Como Dios promete bendecirnos en Cristo. Entonces, en primer lugar, vamos a estudiar la promesa de Dios a Zorobabel. En el versículo 21, Dios dijo a Ageo que debía hablar a Zorobabel, el gobernador de Judá. Es decir, en este pasaje, Zorobabel recibió un mensaje específicamente para él. Si leemos otra vez en el resto del libro, cuando Ageo normalmente predicó a todo el pueblo, a Zorobabel, a Josué y al pueblo. Pero aquí, este es un mensaje específicamente dirigido a Zorobabel, y solamente a Zorobabel. ¿Por qué? ¿Por qué a él y no a todo el pueblo? Para responder a esta pregunta, tenemos que pensar en quién fue Zorobabel. En el principio de este estudio, leemos en Mateo 1, en la genealogía de Cristo, y vimos que Zorobabel, este mismo hombre, estaba en la línea de Cristo. O sea, ahora vamos a ver también en Lucas 3, que todos nosotros podemos ver en el libro de Lucas, y el capítulo 3, para ver la otra lista de la genealogía de Cristo. Lucas 3 y el versículo 27. Entonces estamos respondiendo a la pregunta, ¿quién fue Zorobabel? ¿Por qué este mensaje fue dirigido específicamente a él en este pasaje de Ageo? Aquí en Lucas, el tercer libro en el Nuevo Testamento, el tercer capítulo y el versículo 27. Estamos aquí en la mitad de la genealogía de Cristo. Dice, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri. No vamos a tomar el tiempo ahora, pero sería bueno si ustedes pudieran comparar las dos listas de la genealogía de Cristo en Mateo y en Lucas, porque las genealogías no son exactamente las mismas. Las dos incluyen a Abraham, y son las mismas desde Abraham hasta Salomón. Pero después de Salomón, siguen diferentes líneas hasta Zorobabel y Salatiel, que son dos personas que las dos genealogías mencionan. Y después otra vez se dirigen hasta José, esposo de María, la madre de Jesús. ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué estamos hablando de genealogías otra vez? Porque aunque las dos listas siguen diferentes partes de la línea de Cristo, las dos mencionan a Salatiel y Zorobabel. Y por eso debemos entender que estos dos hombres son muy importantes. Para regresar a la pregunta, ¿por qué esta profecía en Ageo 2 fue dirigida a Zorobabel específicamente? Podemos decir que Zorobabel fue importante, de hecho vital, en este tiempo de la historia de Israel, porque era parte de la línea de David y por eso parte de la línea de Cristo. Tal vez esta verdad no parece muy importante ahora. Mientras estudiamos el resto de este pasaje, vamos a ver por qué esta verdad tiene tanta importancia. Entonces, la palabra de Dios vino a Zorobabel a través de Ageo y le dio una promesa. La primera parte se encuentra en los versículos 21 y 22. Dios aquí repite la promesa que había dado al pueblo en los versículos 6 a 7 de este capítulo. Vamos a ver lo que dice en los versículos 21 y 22. Habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, aquí tenemos la promesa de Dios, la primera parte de la promesa de Dios. Yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Como vimos antes, lo que vemos aquí es una descripción muy específica del poder de Dios y cómo Él iba a obrar por su pueblo. En el versículo 22, Dios continúa con esta promesa usando términos que harían que la gente pensara en el éxodo del Egipto, como Dios obró en ese entonces. Habla que Dios iba a trastornar los carros y los que en ellos suben, venir abajo los caballos y sus jinetes. Es exactamente lo que pasó con los egipcios cuando murieron en el Mar Rojo, como parte del juicio de Dios, parte de la salvación de su pueblo con su gran poder. Entonces, cuando Zorobabel escuchó esta promesa, es probable que recordara lo que Dios había hecho antes en la historia, cómo Dios había demostrado su poder para con su pueblo en el pasado. Este mismo Dios, con el mismo poder, estaba prometiendo algo a Zorobabel en su propio tiempo. Eso fue importante para Zorobabel, y otra vez, como hemos estudiado, para nosotros también. Servimos el mismo Dios, con el mismo poder, y por eso podemos tener toda la confianza en Él. Y esta descripción del poder de Dios fue la base para la segunda parte de la promesa en el versículo 23. Versículo 23 dice: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuál día? El día cuando Dios iba a hacer temblar los cielos y la tierra, trastornar las naciones, todo eso. Dios dijo que en ese día prometería hacer algo para Zorobabel. Te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Y las palabras específicas que Dios usó en este mensaje, en esta promesa a Zorobabel, son muy importantes. En primer lugar, Dios dijo que iba a tomar a Zorobabel. Y aunque podemos entender esta palabra tomar en su sentido general, muchas veces en la Biblia esta palabra se usa para referirse a una elección especial, cuando Dios escogió usar a alguien para su obra, para representar a Dios ante el pueblo. Por ejemplo, Abraham dijo en Génesis 24:7 que Dios le tomó de la casa de su padre y le trajo fuera. Amós, el profeta, dijo que Dios le tomó de detrás del ganado y le llamó a profetizar al pueblo. Por eso podemos relacionar esta palabra tomar con la siguiente descripción: siervo mío. Y la declaración después de Dios que le había escogido. Todo eso juntos. Dios había tomado, o Dios prometió tomar, escoger a Zorobabel para ser su siervo. Debemos pensar en una elección especial cuando leemos esta palabra tomar. Cuando leemos al final del versículo que Jehová dijo: yo te escogí para ser su siervo. Pues la siguiente promesa en el versículo, que tal vez parece un poco extraño, por eso necesitamos tomar el tiempo de estudiar lo que significa. Dios dijo otra vez: te pondré como anillo de sellar. Entonces, por favor, continúen poniendo atención, porque tenemos que estudiar un poquito de la historia para entender esta imagen, para entender lo que Dios quería decir aquí. ¿Qué era un anillo de sellar? Era una pieza de joyería metálica que tenía la impresión del sello del rey. Simbolizaba su autoridad, porque con este anillo podía autenticar los documentos legales. Leemos de esto en Esther 8:10, cuando el rey selló un documento con su anillo, demostrando que era auténtico. Obviamente esto era una posesión muy importante, ¿no? Muy preciosa, por la autoridad que representaba. Entonces, ¿por qué Dios habló así a Zorobabel, diciendo que iba a ser su anillo de sellar? ¿Cómo podemos entender esta promesa a Zorobabel? Vimos antes que Zorobabel estaba en la línea de David, ¿no? La línea real que iba a producir a Cristo. Recordando este punto, podemos entender claramente lo que Dios está diciendo aquí, porque la referencia a un anillo de sellar es en cuanto a algo que Jeremías profetizó. Vamos a ver en sus Biblias, en el libro de Jeremías. Después el libro de Isaías, Jeremías 22 y el versículo 24. Zorobabel estaba en la línea de Cristo, y por eso podemos entender esta referencia a un anillo de sellar, por lo que dice Jeremías aquí en esta profecía. Jeremías 22, los versículos 24 a 27. Jeremías 22, empezando en el versículo 24. Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joaquín, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida, y en mano de aquellos cuya vista temes. Sí, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena en que no naciste, y allá morirás. Y a la tierra a la cual ellos con toda el alma anhelan volver, allá no volverán. Este fue un mensaje del juicio de Dios que Jeremías profetizó, que Jeremías dijo a Conías, el rey en ese tiempo. Otra vez, el versículo 24 dijo, si Conías, este rey en Israel, si Conías fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Por lo que hemos estudiado del anillo del sellar del rey, piensen que este anillo era algo que fue arrancado y echado fuera. Claro que no, era muy precioso, como dije, muy importante. Porque la persona con este anillo tenía o podía ejercer el poder del rey. Podía incluso pretender ser el rey y enviar documentos con este sello, con este anillo, y causar muchos problemas. Por eso este anillo fue una imagen muy fuerte que usó Dios por las palabras de Jeremías. Dios estaba demostrando su juicio sobre este rey Conías y la nación en general antes de su exilio, por hablar de arrancarle de su dedo y echarle fuera. Y después en el versículo 30, Dios dijo también que ninguna de la descendencia de este rey Conías lograría sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Y esto era una maldición muy fuerte, porque Dios había prometido a David que nunca faltaría un hombre que reinara sobre su trono, y que de su descendencia iba a llegar el Mesías. Es el contexto. ¿Cómo se aplica esa profecía de Jeremías a Zorobabel en el tiempo de Ageo? En esta manera, Zorobabel era el nieto o bisnieto de este rey Conías. Entonces hay una contradicción aquí, porque Dios dijo en Jeremías que la descendencia de Conías no iba a reinar sobre Israel en el trono de David. Conías fue echado fuera por Dios, rechazado por su rebelión y desobediencia. Pero aquí en Ageo, Dios está restaurando la línea de David a su lugar prometido, para continuar la línea del Mesías, de Cristo. Por eso, debíamos decir que Dios no estaba cumpliendo su juicio sobre Conías, por esa promesa a su descendencia, a Zorobabel. No, la respuesta es que ninguna de la descendencia más cercana de Conías, ninguno de sus hijos, reinó sobre Israel. Pero ahora en Ageo, con esta imagen del anillo de sellar, otra vez, Dios está declarando que iba a restaurar la línea real, la línea de David, la línea de Cristo. Y Dios le había arrancado a Conías como su anillo de sellar y le había echado fuera debido a sus pecados. Porque no adoró a Dios, porque no había puesto sus prioridades en Dios. Pero debido a la promesa de Dios a David de continuar su línea hasta Cristo, Dios en su misericordia restauró la línea real en Zorobabel. Esa es la promesa del anillo de sellar. Dios prometió actuar así para con Zorobabel, como una bendición por haberle puesto a él en primer lugar. Y eso no solamente fue una promesa para Zorobabel, sino una bendición para toda la nación de Israel. Tener la confianza de que Dios estaba con ellos otra vez, bendeciéndose a través de la semilla de David. y finalmente en Cristo. Esa es la promesa a Zorobabel. Dios prometió: yo voy a tomarte, yo voy a escogerte, tú eres mi siervo, tú eres el anillo de sellar en mi mano derecha. Yo voy a bendecirte otra vez, y yo voy a bendecir a Israel otra vez a través de ti. Pero después de ver todas esas cosas, esas promesas a Zorobabel, y pensar en cómo Dios prometió bendecir a Zorobabel en esta profecía, ¿saben qué? Si leemos en la historia, no escuchamos nada más de Zorobabel después de ese tiempo. Él no llegó a ser el rey de Israel, puesto que Israel continuaba bajo el reino de Persia por más años. Zorobabel nunca reinó sobre Israel en el trono de David. Nunca restableció la nación a su poder anterior. Nunca conquistó a otras naciones. Por eso, ¿debemos decir que la promesa de Dios falló? ¿O que Ageo estaba equivocado en su mensaje? Claro que no. ¿Por qué? Cuando Dios habló a Zorobabel, estaba hablándole a él no solamente como un individuo, sino como el representante de la línea de Cristo, la línea real de David. Y por consiguiente, esa profecía no fue cumplida completamente en Zorobabel, sino iba a ser cumplida en Cristo. Eso no quiere decir que Zorobabel no recibió nada. Como estudiamos antes en el capítulo, era la verdad de que Dios hizo temblar a las naciones para que su deseado, sus tesoros y sus riquezas llegara a Israel para ayudarles a reedificar el templo. Pero Dios sí demostró su poder en esta manera. Dios sí bendijo a Zorobabel, así como al pueblo de Israel, con bendiciones espirituales y físicas. Dios bendijo a Zorobabel. Dios bendijo a Israel a través de Zorobabel, porque ellos le habían puesto en primer lugar. Pero Dios iba a cumplir su promesa aquí de manera más grande y fuerte en el futuro, en Cristo. Que para recordarnos, es bueno y importante entender que cómo Dios ha obrado en el pasado. Es importante entender el contexto histórico de estos libros, cómo el pueblo en ese tiempo aprendió de Dios y cambió sus prioridades. Es importante entender la promesa a Zorobabel en su contexto histórico, pensando en él como el descendiente de David y antepasado de Cristo, pensar en cómo él recibió las bendiciones de Dios en su propio tiempo. Pero nuestro enfoque está, o debe estar, en Cristo siempre. Nunca debemos leer un pasaje así de las Escrituras sin pensar en él, en cómo se refiere a él, en cómo él ha cumplido o va a cumplir la promesa. Pero la pregunta es esta: ¿por qué es válido hablar de Cristo aquí cuando solamente se refiere a solo él? Como estudiamos la semana antepasada, no es correcto ver a Cristo en un lugar que el Espíritu Santo nunca tuvo la intención que le veamos. Pero podemos probar que es válido ver a Cristo aquí, porque hay precedentes por hablar a un individuo mientras pensando en su descendencia. Eso es lo que estamos argumentando aquí. Que aunque este mensaje se dirige a Zorobabel, no está hablando a él solamente, sino que también es una profecía y promesa que se refiere a Cristo. Por ejemplo, en Oseas 3, 4 y 5 dice: porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. ¿Qué es extraño en este versículo? Oseas era un profeta que vivió 300 años después de David. Pero aquí él profetizó que un día, en el futuro, el pueblo de Israel otra vez tendría por rey a David. ¿Cómo es posible? Encontramos la misma cosa en Ezequiel 34. Hablando del futuro, Dios dijo: Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Ezequiel también vivió después de la muerte de David. Pues aquí se refiere cuando la Biblia dice que David otra vez va a reinar sobre su pueblo. No está hablando de David mismo, sino de su descendencia. Específicamente está hablando de Cristo, el segundo de David. Entonces, por eso podemos tomar esta profecía y decir, sí, esta fue una profecía para Zorobabel, una promesa para Zorobabel, y Dios cumplió esta promesa, pero no completamente. Pues no solamente estaba hablando de Zorobabel, sino también está hablando de su descendencia. Eso es porque es importante entender que Zorobabel era en la línea de Cristo. Esta profecía habla de Cristo. Habla de Zorobabel y su descendencia. De Cristo que iba a cumplir esta profecía en su plenitud. Tal vez no estás convencido todavía que es válido hablar de Cristo aquí. Bueno, quiero mencionar otra prueba que puede ayudarnos. Si leemos otra vez en Ageo 2:23, vemos que Dios llamó a Zorobabel mi siervo. Obviamente, este puede ser una descripción general. Es la verdad de que cada cristiano es el siervo de Dios. Pero esta frase, mi siervo, está llena de significado en la Biblia. Por ejemplo, yo ya leí Ezequiel 34, cuando Dios dijo que en el futuro, después de la vida y muerte de David el rey, mi siervo David será príncipe en medio de ellos. Es decir, Dios usó la descripción mi siervo para hablar de Cristo. Esa descripción de Cristo como el siervo de Dios se encuentra en muchos otros lugares en el Antiguo Testamento, especialmente en Isaías. Hay muchos capítulos que podemos leer que habla de Cristo como el siervo de Dios, pero lo más claro está al final del capítulo 52. Otra vez vamos a ver en Isaías 52, el libro antes de Jeremías, para ver cómo la Biblia se refiere a Cristo como el siervo, como mi siervo de Dios. En Isaías 52, empezando en versículo 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. Está hablando del siervo. El versículo 13. He aquí que mi siervo está prosperado. ¿Pero por qué decimos que habla de Cristo? Por esa razón, no debemos tener una división entre los capítulos 52 y 53, porque es un pensamiento. Al final, dice 52, continúa claramente en el versículo 1 del capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿De quién habla este capítulo? De Cristo. Obviamente de Cristo. Porque Cristo cumplió todas esas profecías que vemos aquí. En el versículo 14 del capítulo anterior, habla de su desfiguración. Exactamente como Cristo era en su crucifixión. En todo el capítulo 35, Cristo cumplió todas esas profecías. Pero nunca usa la palabra Cristo. ¿Cuál es la descripción de esta persona? Mi siervo. Eso es Cristo. Cuando pensamos en esta frase, mi siervo, en Ageo 2, cuando leemos de Zorobabel como mi siervo, como dije Dios, debemos pensar en Cristo, no solamente en Zorobabel. Cuando tenemos que entender las dos partes, esta profecía, esta promesa, sí fue para Zorobabel, pero también para ser cumplida en Cristo. Zorobabel era el siervo de Dios, pero está hablando de Cristo también. Tenemos que pensar no solamente en el ser humano Zorobabel, en cómo Cristo cumple esas cosas. Pues aunque Zorobabel fue tomado de Dios y era el siervo de Dios y recibió las bendiciones de Dios por haberle puesto en primer lugar, la intención del Espíritu Santo aquí es que no solamente pensamos en Zorobabel, sino también en el siervo elegido, que iba a llegar en el futuro para cumplir esas promesas total y finalmente. El anillo de sellar perfecto y precioso de Dios, que siempre puso a su Padre en primer lugar. Y por eso recibió la bendición de reinar en su diestra para siempre. Debemos pensar también en Jesucristo. Puesto que eso es lo que debemos hacer, la pregunta es, ¿cómo Cristo cumplió esas promesas originalmente dirigidas a su rebel? En primer lugar, tenemos que pensar en su primera venida. Esto fue la primera parte del cumplimiento, cuando Cristo vino al mundo, no como rey, sino como un siervo humilde, haciendo la voluntad de su Padre y demostrando su posesión preciosa e importante cuando murió en la cruz y resucitó. Yo espero que podamos ver esta conexión entre la profecía de Zorobabel y Cristo. Cristo también era el elegido. ¿Para hacer qué? Para llegar aquí y morir por nosotros. Cristo también era el siervo de Dios. ¿Para hacer qué? Para llegar aquí y morir y resucitar por nosotros. Pero tal vez no es tan fácil ver cómo Cristo cumplió las promesas en los versículos 21 y 22. Hablo del poder de Dios, que iba a hacer temblar a todo y trastornar los ejércitos de las naciones. Eso no sucedió cuando Cristo murió, ¿no? Pero sí, es exactamente lo que sucedió. De hecho, cuando Cristo murió, hubo un temblor de la tierra, ¿recuerdan? Pero ante todo, tenemos que entender esta profecía espiritualmente. En su muerte, Cristo venció a Satanás, a los ejércitos espirituales, a los poderes y principados. Como dice en Colosenses 2, Cristo despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto cumple la profecía aquí en Ageo 2, 22, 21 y 22. Cristo cumplió esta profecía en parte en su primera venida. Y obviamente cuando pensamos en Cristo y cómo cumple esta profecía, sabemos que Cristo siempre puso a Dios en primer lugar, como estamos estudiando en este libro. En Juan 8, 29, Cristo dijo, porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cristo siempre hizo lo que le agradó a su Padre. Y todos nosotros hemos leído o escuchado cómo Cristo oró a su Padre en Getsemaní antes de su crucifixión. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Obviamente Cristo tenía sus prioridades en el lugar correcto, y por eso también cumplió esas profecías en Ageo, este tema de poner a Dios en primer lugar. Cristo cumplió todo eso, en parte, en su primera venida. Pero aunque en una manera esta profecía fue cumplida en la primera venida de Cristo, también podemos pensar en el cumplimiento final y decisivo en Cristo aún más en el futuro, en el día final. En la muerte de Cristo, Dios hizo temblar parte de la tierra físicamente. Hizo temblar a las huestes espirituales. Ahora, hoy en día, está demostrando su poder en la iglesia, en sus escogidos, obrando nosotros para vencer el reino de Satanás. Pero estamos esperando un día cuando Dios va a hacer temblar a todo, va a destruir todo el mundo, cuando va a vencer a las naciones y sus ejércitos y su supuesto poder con su omnipotencia, con su Hijo que va a conquistar a sus enemigos. Esa es la parte de esta profecía en el futuro. Entonces, esta fue la promesa de Dios a Zorobabel, una promesa de bendiciones que Zorobabel experimentó. Pero una profecía que también fue dirigida a nosotros y a Cristo, como Cristo es el cumplimiento decisivo y final de esas promesas. Pero en segundo lugar, vamos a ver la promesa de Dios para nosotros. Hemos visto el contexto histórico, otra vez. Cómo la palabra de Dios vino al pueblo, a Zorobabel, en su propio contexto, en su propio tiempo. Y también hemos visto cómo esas promesas se cumplen en Cristo. Tenemos que regresar un poquito y pensar en el tema del mensaje y más generalmente en el tema de este libro y aplicarlo a nosotros mismos. Otra vez, lo que estamos estudiando aquí es la promesa de Dios para aquellos que le ponen a Él en primer lugar. que Dios promete obrar para aquellos que le ponen a Él en primer lugar y bendecirlos en Cristo. Eso es lo que hemos visto en cuanto a Zorobabel. Como el líder del pueblo de Israel, tenía mucha responsabilidad para dirigir a Israel en obedecer la palabra de Dios que había escuchado y cambiar sus prioridades. No enfocarse tanto en sus posesiones, sus casas, su tiempo, sino en Dios y su casa y sus mandamientos. Y por eso, porque ellos cambiaron sus prioridades, Dios obró para ellos y prometió bendecirlos en Cristo. ¿Pero cómo se aplica a nosotros hoy en día? Esa es la otra parte de la aplicación que necesitamos. ¿Cuál es la promesa de Dios de este pasaje para nosotros? Otra vez tenemos que enfocarnos en Cristo. Dije en el principio que Dios promete obrar para aquellos que le ponen a Él en primer lugar y bendecirlos en Cristo. Y si estamos hablando de nosotros como el pueblo de Dios, ¿cómo este tema aplica a nosotros? Tenemos que admitir que si somos cristianos, hemos puesto a Dios en primer lugar en cuanto a nuestra salvación, en cuanto a nuestras almas, en cuanto a nuestra vida eterna. Esa es la obra de Dios en nosotros, y la salvación es su bendición. No solamente la salvación, no solamente la vida eterna, sino cada bendición espiritual que recibimos es debido a nuestra posición en Cristo. Nuestra posición como los elegidos de Dios, los siervos de Dios, los anillos de sellar en su mano derecha. Tenemos la confianza que Dios nunca, nunca va a arrancarnos y echarnos fuera, porque somos preciosos ante su vista, debido a nuestra posición en Cristo, porque tenemos parte en Él. No hay nadie ni nada que puede quitarnos de la mano de Dios. Pero también necesitamos pensar en las bendiciones futuras que vamos a recibir un día. Pues así tenemos muchísimo ahora en Cristo, las bendiciones en Cristo. Pero un día vamos a estar con Cristo para siempre, afuera de este mundo malo con sus tentaciones y desánimos y pruebas. Un día vamos a reinar con Cristo para siempre. ¿Por qué eso es importante? En primer lugar, porque en el cielo Dios va a ser nuestra prioridad para siempre, pues el pecado ya no va a existir. Nunca vamos a tener que luchar con el problema de enfocarnos más en nosotros mismos que en Dios, más en el dinero y las posesiones que en Dios, porque Él va a reinar en nuestros corazones exactamente como en su trono celestial para siempre. Esa es una de las bendiciones más grandes sobre la cual podemos esperar. Es una bendición que recibimos en Cristo. Una bendición que recibimos porque somos el anillo de sellar de Dios en su mano derecha. La otra razón por la cual es importante pensar en la promesa de Dios en bendiciones futuras es porque vamos a estar con Él para siempre. Es decir, ahora, aunque sin duda como cristianos hemos experimentado el poder de Dios y Él nos ha escogido, y aunque somos como el anillo de sellar en su mano, a veces nos sentimos así, ¿no? A veces nos sentimos solos. A veces sentimos como que Dios está muy lejos. Obviamente sabemos que no es la verdad, incluso aquí en este mundo. Pero la bendición sobre la cual podemos esperar es que un día vamos a estar en el cielo sin esos miedos, sin esos temores. Vamos a estar con nuestro Dios para siempre, recibiendo el cumplimiento final de la promesa, de las bendiciones de ponerle a Dios en primer lugar. Pues aquí al final del mensaje, quiero tomar unos pocos minutos para revisar lo que estudiamos a través de este libro, para ayudarnos a recibir todo lo que Dios tiene para nosotros, para que otra vez podamos vivir diferentemente debido al libro de Ageo en nuestras vidas. Hemos estudiado este libro por 5 domingos. Y si hay una persona, un cristiano aquí, que todavía está viviendo de la misma manera, tú no has recibido la palabra de Dios. Estás desobedeciendo lo que hemos estudiado aquí. Por eso necesitamos revisar lo que hemos visto para ayudarnos a pedir a Dios por esos cambios en nuestras vidas. Dios manda a cada persona, pero especialmente a sus hijos, los cristianos, a ponerle a Él en primer lugar. Ese es el tema del libro de Ageo. Es un mandamiento, poner a Dios en primer lugar. Y cuando no lo hacemos, es un gran problema. Inventamos excusas, excusas que a veces pensamos son válidas para no poner a Dios en primer lugar. Excusas para pensar más en nuestro dinero y nuestro tiempo y todo lo que tenemos como algo que nosotros controlamos en vez de algo que pertenece a Dios. Pero como estudiamos, Dios no acepta nuestras excusas. De hecho, va a reprendernos y disciplinarnos para que entendamos que nuestras excusas son pecados y nada más. Específicamente en este estudio pensamos en nuestro dinero y nuestro tiempo, porque eso fue la aplicación aquí en cuanto al templo. Cuando no damos a Dios en la ofrenda, de nuestras primicias, no de lo que sobra. Cuando damos a Dios de un corazón alegre, con el deseo de dar mucho a Él, porque todo pertenece a Él. Cuando nos aferramos a nuestras posesiones, para que podamos parecer estar en un cierto nivel social, o parecer como nuestros familiares o amigos, o cuando no pensamos en cómo podemos ayudar a otros con nuestro tiempo. Cuando hacemos todas estas cosas, estamos desobedeciendo a Dios y demostrando claramente que Él no está en primer lugar en nuestras vidas. Entonces, en vez de hacer esas cosas, tenemos que responder correctamente a la disciplina de Dios. Responder en temor y obediencia, incluso cuando es difícil, y Dios promete bendecirnos. No necesariamente con más posesiones o más dinero, sino ante todo espiritualmente. Bendiciones tanto ahora como en el futuro. Bendiciones basadas en Cristo y nuestra posesión en Él. Porque un día Cristo va a regresar. Un día Cristo va a venir del cielo, no para ser el siervo sufrido, no para ser el salvador manso, sino como el rey conquistador. Y debemos estar listos con nuestras prioridades. En ese día, como el anillo de sellar de su Padre, como la mano derecha de Dios omnipotente, Dios va a hacer temblar a toda la creación y todas las naciones. En ese día, nosotros que somos cristianos, vamos a estar con Él como su ejército, los siervos de Dios, los anillos de sellar de Dios, y vamos a reinar con nuestro Cristo para siempre. Esa es la promesa máxima de Dios para aquellos que le ponen a Él en primer lugar. Entonces, mientras concluimos este mensaje y así este libro, quiero tomar la oportunidad de hablar específicamente a los dos grupos de personas aquí, de exhortarles en cuanto a este tema vital de poner a Dios en primer lugar. En primer lugar, digo a ustedes, incrédulos, personas aquí sin Cristo, tú tienes que arreglar tus prioridades. Porque si tú continúas ignorando la palabra de Dios, si continúas rechazando al Hijo de Dios, si continúas viviendo en la misma manera, un día vas a estar ante Dios en el día del juicio, y todas tus excusas, todas tus razones por nunca haberle obedecido van a ser rechazadas. Y vas a sufrir la ira de Dios para siempre y sus consecuencias. Porque todas las promesas de Dios que tenemos aquí en este pasaje, y en general, todas las promesas de Dios, no aplican a ti. Porque todavía tú eres la prioridad en tu vida. Por eso tú no eres el siervo de Dios. No, tú no eres el anillo de sellar en su mano. Y por eso nunca vas a experimentar sus bendiciones. Bueno, eso es malo ahora, por supuesto, pero va a estar aún peor en ese día sobre lo cual hemos cantado y hablado. El día final, cuando Dios baje en poder, cuando Cristo regrese para conquistar a las naciones. El día para arrepentirte y creer en Cristo es hoy, no en ese día, porque ese día va a ser demasiado tarde. Hoy es el día para poner a Dios en primer lugar en tu vida, para que puedas experimentar sus bendiciones para siempre. Y para nosotros que somos cristianos, exactamente como Zorobabel, Dios nos ha tomado. Dios nos ha escogido. Dios nos ha hecho como su anillo de sellar. Es decir, somos preciosos e importantes ante su vista. ¿Y por qué? ¿Porque somos buenos? ¿Porque somos preciosos en nosotros mismos? Claro que no. Somos preciosos e importantes para Dios porque estamos en Cristo. Porque tenemos esta posesión en su Hijo, precioso y amado. Esta promesa de Dios para obrar para aquellos que le ponen a Él en primer lugar y bendecirlos en Cristo es la verdad. Una verdad que experimentamos cada día. Debemos trabajar aún más cada día para guardar a Dios en primer lugar. Porque es difícil. No es algo que podemos hacer un día y no pensar en ello por el resto de nuestras vidas. Cada día tenemos que pensar en conscientemente poner a Dios en primer lugar en cuanto al tiempo y el dinero y todo. Es difícil, pero no es imposible, porque estamos en Cristo, porque Dios promete bendecirnos en Cristo con todo lo que necesitamos, con su poder y su ayuda. Y no solamente eso, pero el cumplimiento final de esta promesa está todavía por venir. El día glorioso cuando vayamos a estar con nuestro Dios, con nuestro Cristo para siempre. Entonces, cuando estás tentado a dudar de tu posesión en Cristo, dudar de si realmente eres como el anillo sobre su mano, o tentado de poner otras cosas en primer lugar en tu vida, recuerda la promesa de Dios, que va a obrar para aquellos que le ponen a Él en primer lugar y bendecirlos en Cristo. Y aplicar esa promesa a tu propia vida, aplicarla a tu glorioso futuro eterno y confiar en Él. Ponga a Dios en primer lugar en tu vida. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, damos gracias por ese libro que hemos estudiado, un libro no muy conocido, un libro muy importante para nuestras vidas hoy en día. Señor, te pedimos que tú quebrantes los corazones aquí. Hay cristianos aquí, otros cristianos que a veces llegan, que todavía están desobedeciéndote en cuanto a este mandamiento. Por eso ellos no están recibiendo todas tus bendiciones. Por eso ellos están viviendo un desánimo. Porque tú no tienes el primer lugar en sus vidas. Señor, por favor, obra para cambiar eso. Porque todos nosotros luchamos con este problema. Todos nosotros pasamos por tiempos cada día cuando estamos tentados de quitarte de tu lugar y poner otra cosa en su lugar. Ayúdanos cuando recibimos esas tentaciones de recordar tu palabra, recordar este libro, recordar este tema, recordar que tú prometes bendecirnos en Cristo cuando te ponemos a ti en primer lugar. Es una promesa. Vamos a recibir muchas bendiciones, pero solamente si te obedecemos. Señor, no queremos ser cristianos enfocados en nosotros mismos. Y no queremos ser una iglesia enfocada en nosotros mismos. Queremos vivir nuestras vidas pensando en ti, poniéndote en tu primer lugar. Queremos tener una iglesia así también, para que crezcamos, para que demostremos un buen testimonio de un cristiano radical, un cristiano diferente, un cristiano que recibe las burlas del mundo cada día porque es tan diferente. Señor, necesitamos tus cambios para ser así. ¿Por qué no podemos? Esa es tu obra. Pero por favor, danos el deseo de ver esos cambios en nuestras vidas. Danos una iglesia diferente. En el nombre de Cristo. Amén.